Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 22. Durante los tiempos de corrupción extrema, la gente puede pensar que la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo que decir, quizás sobre tu vida personal, o sobre las actividades de la iglesia, o aún de tu familia, pero ni te pienses traer las opiniones o religiones a las escuelas, o peor, a las actividades del gobierno. Pero regresando al libro de Jeremías, veremos que la Biblia tiene mucho que decir al gobierno civil, que el Dios de la de las personas, el Dios de las familias y de las iglesias, es el mismo Dios que tiene potestad sobre toda forma de gobierno humano. Vamos a versículo 1. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. En el capítulo anterior vimos el rey Sedequías mandando sus oficiales a Jeremías para pedir consejo, pero en este capítulo estamos más temprano en la historia y Jeremías, sin miedo alguno, está mandando órdenes a los reyes, que son sumamente poderosos. Se habla del que está sentado sobre el trono de David, porque conforme a la promesa, uno de la descendencia de David siempre estaría sobre su trono. Y Jeremías sabía que los reyes corruptos ya tenían una falsa seguridad de impunidad por esa promesa. Versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, es Dios sobre todos los gobiernos civiles de este mundo. El gobierno civil es un servicio divino. Por eso a veces se llaman ministros. Es algo necesario en un mundo caído, en que hay criminales, delincuencia perpetua. Un gobierno justo puede ser una gran bendición, porque es necesario tener alguna protección de los opresores y un sistema de cortes para resolver las disputas, en vez de simplemente golpearse o llegar a tiroteos. Versículo 3, otra vez. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia. Los magistrados ignorantes, los incompetentes o ambiciosos, ven su oficio como una gran oportunidad de avanzar sus propias carreras, sacando provecho económico y favores para sus amigos. Esto está fuertemente condenado en toda la palabra de Dios. Aquí habla del extranjero, el huérfano y la viuda, porque ellos normalmente no tienen gran influencia en la sociedad. El gobernador justo tiene que ver el caso del extranjero, del huérfano, de la viuda, como cualquier otra persona creada en la imagen de Dios, aunque no que tiene mucha influencia. Tiene que proteger a sus derechos, porque tienen ciertas desventajas, y es a veces fácil aprovechar de ellos. Versículo 3 otra vez. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente. También tienen que hacer todo posible para acabar con el derramamiento de la sangre inocente, que estamos viendo en muchos países, que a cada rato se recibe una llamada, una petición de oración: han matado el hijo de alguien o el sobrino de alguien. ¿Dónde están los magistrados? Esto es sumamente grave para Dios. Bueno, podemos preguntar, ¿cómo está nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos? Estamos en este país robando a las viudas, porque hay una inflación cada vez más fuerte. por las manipulaciones del gobierno sobre el dinero y no pagan interés en las cuentas de ahorros, nuestro gobierno está oprimiendo a los pobres, a las viudas. Y la sangre inocente, ni tiene que mencionar, está constantemente derramada por las clínicas del aborto animadas por la ayuda del gobierno. Así que las denuncias de Jeremías están bien relevantes a nuestros gobiernos actuales, versículo 4. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono estarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Acabamos de cantar de la majestad de David. O de Cristo, perdón, hijo de David. Pero en todo rey hay cierta majestad. Está elevada sobre otro hombre. Cuando hablan en este verso de carros y caballos, está hablando de la honradez, el gran respeto que se dan a los gobernantes de poder. Dios sabe que existe cierto respeto y honor para los que ejercen gran autoridad. Aunque Dios prefiere la humildad en todos, no va a negar que los poderosos van a disfrutar un nivel de gloria por su poder terrenal. 5. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Básicamente el profeta está diciendo: ¿quieres servir a Dios como magistrado, como rey, como gobernador? Pues haz tu trabajo. Y hazlo con diligencia, con justicia. De otra manera, estarás rápidamente despedido. A veces los poderosos creen que no tienen que rendir cuentas a nadie, que son autónomos y que pueden gobernar conforme a sus propias leyes o hasta por sus propios antojos. Por esto dice en Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos con Cristo contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? Una vez en poder, los magistrados malvados quieren romper las ligaduras de la ley de Dios, que exijan justicia y equidad. No quieren estar restringidos por las cuerdas de la santa ley. En vez de esto, buscan la fama, la fortuna, la influencia con otros poderosos, buscan favores especiales, acceso fácil al dinero en grandes cantidades. Muchos buscan manera de buscar mujeres fáciles de conquistar. Cuando se ven todas estas abominaciones, es evidencia de que la cultura está provocando la ira y el juicio de Dios. Y tengo que mencionar algo a los padres que están aquí. Tal vez algún padre ha notado que, esto está hablando de los magistrados civiles, no tiene nada que ver conmigo, puedo dormir por todo el servicio. Hermanos, en un sentido, cada padre es rey de la familia. Y mucho de esto aplica al gobierno de tu familia también. Versículo 6. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad, y como ciudades deshabitadas. Aquí dice que Dios, por medio de la boca de Jeremías, dice que aunque Jerusalén es la ciudad de David, un lugar bellísimo, precioso, muy querido al corazón de Dios, eso no puede darle la impunidad por la falta de justicia. Estaban aprovechando la bendición de Dios, la promesa de Dios de continuar la familia de David siempre sobre el trono, mientras abusaron los derechos de los pobres, los huérfanos y los extranjeros. Versículo 7. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Una vez más, Dios dice, como la semana pasada: yo soy tu destrucción. Los reyes, los gobernantes corruptos vivían por sus lujos, sus casas de cedro con toda forma de comodidad. Y en vez de hacer su trabajo con diligencia, tenían sus cabezas hinchadas de orgullo y arrogancia, solamente avanzaban sus propias fortunas. Dios dice que iba a mandarles enemigos que serían las herramientas divinas con que Dios mismo iba a pelear en su contra. Versículo 8. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Los reyes de Jerusalén se sentían tan seguros de su posición, de su ciudad, que jamás sería destruida. Tenían el templo del Señor. Antes dijeron, el templo del Señor. Jeremías, ¿no te ves esto? Aquí estamos seguros. El profeta tenía que ayudarles a imaginar gente pasando años más tarde preguntando sobre la destrucción total de un lugar tan bonito. Lo que dice Jeremías no es nada difícil de entender. En cualquier trabajo, los que no prestan atención a lo que hacen van a estar despedidos. Si tú estabas, por ejemplo, encargado de un restaurante, pero en vez de asegurar la satisfacción de los clientes, el otro día, en viernes, por mi cumpleaños, mi esposa me llevó a un restaurante y no estaban prestando atención, vino el manager para limpiar la mesa y servirme como que era como cualquiera, y él dijo, yo haré cualquier servicio aquí, y dije, por eso eres el jefe. Entonces estaba prestando atención que había personas no atendidas. Si no atienda a la calidad de la comida, a los requisitos del gobierno, a la apariencia del local, lógico, serás despedido. Pero las personas muy muy altas en el gobierno se creen que no tienen jefe. El negocio no tiene dueño. Que se pueden hacer lo que les pegue la gana, sacando provecho con toda impunidad. Por esto, Dios dio órdenes especiales a los reyes en su santa ley. Vamos a pasar rápidamente a Deuteronomio 17. Dice ahí, en versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Era un error esto, de todos modos, porque no necesitaban reyes, con las cortes eran suficientes, pero querían un gran estado como otros. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará gracia para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Es que como en este país de los Estados Unidos, a veces se pone mucha confianza en sus armas. ¡Oh, tenemos todas estas armas, robots, tanques, todas estas cosas, somos poderosos! Dice, no, tu confianza tiene que estar en tu Dios. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Entonces eso también es otro peligro para los magistrados cuando tienen mucho poder. Siempre quieren meterse con muchas mujeres. Así empezó la poligamia entre los mormones. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es otro peligro. Hay gente que quiere estar en el gobierno solamente para sacar una fortuna. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Aquí dice que el hombre del gobierno tiene que tener su propia Biblia y lo tiene que copiar por mano. Y hermanos, nunca dice esto de los pastores, pero a los gobernantes, claro. Del original que está en el cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo, y le hará en él todos los días de su vida. Nunca dice al pastor, tiene que leer la Biblia cada día. A lo mejor lo vamos a hacer en devocionales, pero no hay un requisito para quien la dé. Cada día, la cabeza en la palabra de Dios. Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Esto es el gran peligro, la soberbia. Ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Y él y sus hijos en medio de Israel. Y donde estamos ya en Jeremías, en los tiempos peores, han olvidado todas las leyes. A veces la gente pide, si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Tanto robo, secuestro, inflación, falta de seguridad. Es en gran parte porque la gente de autoridad no quieren reconocer que ellos también están bajo órdenes divinas de llevar a cabo los preceptos de Dios. Y mientras sigan gobernando por su antojo, en su suma rebelión, todo será más y más un desastre. Las soluciones son fáciles. Es que los que buscan estos oficios muchas veces no quieren las soluciones. Y por esto pasamos siglo tras siglo produciendo la miseria. En los países que antes intentaron implementar el gobierno según los preceptos bíblicos, podemos mencionar los Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido, partes de Europa, ha habido seguridad y libertad y hasta prosperidad. Pero ahora que más y más el precepto divino está ignorado, rechazado, estamos todos otra vez en rumbo a la miseria. La gran mayoría de los habitantes de este mundo viven por menos de $2 cada día. Hermano, estamos pobres, pero se pudiera vivir por $2 al día. Ni se puede pagar la renta con $2 al día. La gran mayoría de este mundo viven así. Y si la gran rebelión sigue, nosotros podemos también reunirnos otra vez con ellos. 9. Y se les responderá, ¿por qué dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron? Estamos salvados por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es un concepto básico de nuestra salvación. Es un don de un Dios soberano. Pero la Biblia no va a descartar la responsabilidad humana. Guardando el pacto de Dios, implementando sus preceptos, siempre producirá bendiciones. Rompiendo pacto con Dios, aún en la época de la gracia, rompiendo pacto con Dios producirá la maldición. Y no hay nada inconsistente en esto. Versículo 10. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorar amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Josías era un rey justo, el último justo de Judá. Y cuando murió, todos estaban llorando. Se siente, hermanos, una tristeza cuando un buen líder está quitado de su pueblo. La gente se lloran, hasta personas se han tirado sobre las tumbas y todo, porque sienten algo terrible cuando se pierden algo, alguien tan amado. Pero ahora Jeremías habla de su hijo, un corrupto, que será arrastrado a Egipto para vivir bajo el control de un faraón. 11. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Hasta el rey de Egipto estaba cambiando nombres de estos reyes cuando tenía control sobre ellos. Estar arrastrado otra vez a Egipto era una gran maldición. Y terminando la gran lista de maldiciones en Deuteronomio 28, dice en versículo 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Así seréis vendido a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces eso fue el castigo de ese rey. ¿Pero qué hizo ese rey, ese hijo de Josías, que era tan terrible? La respuesta está en versículo 13. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviendo de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo! ¿Qué quiere decir esto? Este hombre quería tener una casa espléndida, enorme, de todo lujo, pero ni quería pagar a sus trabajadores. Es que estaba robando a sus carpinteros, a sus hombres de construcción, y en su arrogancia pensó, ¿a quién me va a demandar? Yo soy el rey. Eso es lo que puede pasar cuando la palabra de Dios está eliminada del gobierno civil. Los poderosos creen que no tienen que rendir cuentas a nadie. Los romanos antiguos tenían un lema al respecto que dice en latín, nimo est supra leges, que quiere decir, nadie está por encima de la ley. Los romanos paganos entendieron esto, pero los judíos perversos en esta época, en aquella época, que supuestamente tenía la ley de Dios, ya no lo pudo entender. Nosotros teníamos algo semejante aquí cerca, en la ciudad de Bel. En la ciudad aquí de Bel estaba en toda la noticia, los que estaban encargados de la ciudad estaban robando enormes cantidades de dinero por salarios exagerados. Gracias a Dios, la mayoría de ellos están en la cárcel ahorita. Pero un ejemplo más obsceno es el presidente de Ucrania, el que huía de su país para esconderse en Rusia. Se descubrieron que Viktor Yanukovych, presidente de un país con problemas graves de su economía, que muchos viven en pobreza, pero su presidente tenía un palacio enorme de lujos. Lujos extremos comprados con el dinero del Estado. Antes nadie ni se pudiera entrar para ver la magnitud de los gastos, pero ahora como se echaron él del país, hasta el público puede entrar y mirar todos estos gastos. Y por supuesto está en toda la prensa y todo el mundo puede ver. Esto es lo que pasa cuando se tratan de eliminar los preceptos bíblicos del gobierno civil. Y se pone la confianza en el brazo de la carne. Estudiamos en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Muchos cristianos ingenuos creen que si solamente pudiéramos poner ese candidato en oficio, todo sería bien. No, hermano, y no importa el partido que sea. Dice en Salmos 146:3, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 14, que dice, edificaré mi casa espaciosa y salas airosas, y se le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. El bermellón era un color muy rojo con que se pintaban las casas lujosas de aquellos tiempos. El magistrado malvado solamente piensa en esto. Sus responsabilidades del oficio están lo de menos. Lo importante para los tales es el lujo, su prestigio entre otros hombres perversos. Por eso dice en Eclesiastes 10:17... Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes coman a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Eso quiere decir que comen porque van a ir a trabajar, no van a pasar todo el día disfrutando fiestas de comida y bebida y después tal vez buscar algo del trabajo. No, se van inmediatamente. Bajo los malvados del trabajo, las necesidades del pueblo no son prioridades, sino la arrogancia de liderazgo. 15. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre? Ahora está hablando del bueno Josías. Hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Ahora Dios dice que, dice a este rey perdido, dice, ¿acaso tu padre no tenía cierta gloria del oficio? ¿Dios permitirá que los gobernantes tengan cierta dignidad más que otros por su gran oficio? Pero Josías, su padre, el bueno, tenía lujos y cierta gloria del Estado mientras aplicaba la palabra de Dios a grandes reformas. Y por esto todo estaba bien con él. 16. Él juzgó la causa del afligido, está hablando del bueno, y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme? Dice Jehová. Interesante cómo dice, ¿no es esto conocerme? Muchos líderes de gobiernos, o hasta de casas, de familias, pueden hablar mucho de Dios, que Dios bendiga a América o cualquier país, pero es posible que estos líderes no sepan nada de Dios. Como Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando hablan de Dios, pero tiran sus preceptos detrás de sus espaldas, solamente están multiplicando la maldición para ellos y para sus súbditos. Versículo 17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Esa fue la función de los profetas. El rey pensaba, yo no tengo jefe, yo puedo hacer lo que me pegue la gana. Y Dios tenía que mandar un profeta. Dice, no, tú tienes jefe. Y voy con instrucciones de él. Esa es una buena descripción de mucho del gobierno de este país. Hay bastante avaricia, descubierta cada cuando por escándalos de la prensa. Hay opresión por la inflación cada vez más agresiva. Los precios suben más y más, produciendo estrés en la vida de los pobres que tienen hijos. Y el derramamiento de sangre inocente en las clínicas del aborto, siempre apoyado por los gobiernos federales y estatales. No es para menos que las iglesias ya están llamando otra vez por ayunos y vigilias. Estamos viviendo en tiempos semejantes. Versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será, enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ahora Dios por fin está dando su opinión de estos magistrados malvados. Está diciendo que realmente siente. Cuando muere un líder justo, se puede ver el pueblo llorando, haciendo gran luto. Pero cuando mueren estos malvados que viven solamente para ellos mismos, la gente no van a llorar por su muerte, sino que se van a celebrar. Dice en Proverbios 11:10. El bien de los justos, la ciudad se alegra. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Nimo est supra leges. Nadie es por encima de la ley. Los magistrados malvados darán cuenta a Dios. Dios dice que los malvados, como ese rey, ni se merecen sepultura cristiana, sino que lo que es correcto para ellos es la sepultura de un asno. Que su cuerpo sea arrastrado como el cuerpo de un asno muerto y tirado en el basurero como un perro muerto, sin dignidad ni respeto. Y Jeremías no estaba inventando estas cosas. Esto vino del corazón de Dios. Los magistrados trabajan para Dios y van a dar cuenta. versículo 20. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Así con muchos, Dios puede llamar y amar cuando están prosperando, pero no escuchan nada. Versículo 22. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Enamorados aquí no son simplemente románticos, son relaciones de alianzas con otras ciudades. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. 23. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieron dolores, dolores como de mujer que está de parto? Para intensificar la amonestación, el profeta trata de ayudar al magistrado malvado a imaginar su pánico cuando por fin llegara su juicio. Es como una muchacha embarazada que anda, su primer hijo, y anda hablando, riendo con todas sus amigas, está bien embarazada, y después vienen estos dolores de parto y empieza a gritar. Entonces, imagínalo, rey, así serás tú. 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, ese es otro, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera niño en mi mano derecha, aún ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Este es otro rey, para cerrar el capítulo, que también era de la misma manera actualmente, es Jeconías, un hombre mencionado en Mateo 1, en la descendencia de Cristo, versículo 26. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz a tierra ajena, en que no naciste, y allí moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Este rey tenía la gran distinción de no solamente estar echado del país, sino que Dios mandó a su madre consigo para intensificar el aprobio. 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada? Es Jeconías, pero burlando de él, está cambiando su nombre. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Cuando Jeremías repite diciendo, tierra, 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 estaba tratando de agarrar un poco la atención, porque aunque sus amonestaciones estaban en serio, como en nuestros tiempos la gente piensa en otras cosas cuando deben de recibir la amonestación de la palabra de Dios. Último verso, versículo 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos sus días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Esto parece una cancelación de la promesa a David de que siempre habría uno de sus hijos sobre el trono. Promesa que estos magistrados malvados estaban abusando en su presunción de impunidad. Doctrina. Ahora, hermanos, cerrando rápidamente, el Dios de la Biblia es Dios sobre todo. Hermanos, no caigan en la trampa moderna que dice, si Dios existe es para la vida privada, tal vez para la familia o para la iglesia. Cristo Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores sobre todo. El Rey sobre las escuelas, que ahora están cada vez más ineptas, porque no quieren reconocerlo. El rey de la prensa, que está perdiendo su libertad porque no quiere en muchos casos reconocerlo. El rey de cada forma de gobierno civil, sea de las municipalidades del estado o instituciones federales, y ellos todos verán más y más fracasos contundentes hasta que empiezan a reconocer esto otra vez. No solamente por sus labios, sino por sus hechos. Todos los magistrados malvados darán cuenta a Dios. Último texto, vamos a cerrar en Salmos 82. En Salmos 82 es interesante, es un salmo cantado a los magistrados, como el Salmo 2. Dice, Dios está en la reunión de dioses. ¿Cómo que hay dioses? ¿Más de un Dios? Es de minúsculo. Entonces en la Biblia hay Dios de mayúsculo y Dios de minúsculo. ¿De qué está hablando? Dice, en medio de los dioses juzga. Está hablando de juicio. Hermanos, en la Biblia, un Dios de D minúscula es un juez que tiene gran poder. Dios hasta dijo a Moisés, tú serás como Dios de minúscula delante de Faraón. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos, Selah? ¿No saben, no entiendan? Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí el mismo de nuestro capítulo, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Dicen en Michoacán, porque no estaban haciendo eso, tenían que levantar las autodefensas. ¿Dónde estaban los magistrados? Yo dije, vosotros sois dioses, Dios minúsculo. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, porque tenían gran poder. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Por qué dice como hombres moriréis? Van a morir y van a enfrentar a Dios. Y Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con mi palabra? Yo ni sabía que había una palabra. No será una excusa. Este último rey, Jeconías, fue declarado maldecido, que su hijo jamás reinaría sobre el trono de David, pero Jeconías estaba mencionado en la genealogía de Cristo, por el lado de José, en Mateo capítulo 1. Pero no hay problema, José no era el padre actual de Cristo Jesús. Cristo vino por el lado de María y el Espíritu Santo, para vivir una vida perfecta y después morir horriblemente pagando por los pecados tuyos y los míos. Cristo Jesús es por fin el rey justo, que ahora está reinando a la diestra de Dios. Si quieres poner tu fe en Él, si quieres rendir tu vida a su autoridad, puedes pasar adelante en un momento y queremos orar por ti.